Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
Muy buenas tardes, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que se lleva a cabo gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México con la licenciada María Esperanza Hernández Valero, que es consejera de la Judicatura del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Agradecemos las facilidades que nos brindan para la realización de este programa al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Y bueno, pues quiero decirles que la licenciada María Esperanza Hernández Valero es una mujer muy, muy preparada. Ella nació en la Ciudad de México en julio. Es egresada de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene su cédula profesional. Ingresó al Poder Judicial de la Ciudad de México en 1998. Su trayectoria en el Poder Judicial ha sido secretaria proyectista, juzgado 11º de arrendamiento inmobiliario, secretaria de acuerdos, juzgado 68º de paz civil, primera secretaria técnica de la Comisión de Disciplina Judicial de la Ciudad Judicial de la Ciudad de México, juez 16ª de cuantía menor, jueza 4ª civil de proceso oral en sesión plenaria, publicada extraordinariamente del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, celebrada el 27 de septiembre de 2021. Fue electa para ocupar el cargo de consejera de la Judicatura de la Ciudad de México para el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2021 al 30 de noviembre de 2027, adscrita a la ponencia 2 de la Ciudad Judicial de la Ciudad de México. Ella, su experiencia laboral fuera del Poder Judicial de la Ciudad de México ha sido pasante de Derecho, Despacho Jurídico González y Asociados, afiliados a Banorte. Otras especialidades en Derecho Judicial, 2 Judicial UNAM del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ha asistido a más de 30 cursos, diplomados, talleres y conferencias sobre derechos penal y constitucional, amparo, implementación de juicios orales en materia civil y mercantil, simulacros de audiencia oral civil mercantil, nuevos enfoques de la administración de justicia, mediación, protección civil, ética judicial, técnicas y prácticas para hablar en público, prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, cooperación procesal internacional y derechos humanos. Asimismo, ha sido ponente en varios eventos académicos organizados por la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Poder Judicial de la Ciudad de México, los Tribunales Superiores de Justicia de Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Zacatecas, así como la Universidad Nebraska-Kansas, acerca de la Ley de Extinción de Dominio, reformas al Código de Comercio, juicios orales, desahogo de pruebas, alegatos, sentencias y procesos orales, civiles y mercantiles. Pues licenciada, se la ha pasado toda su vida estudiando. Mira, gracias por permitirnos estar con usted, licenciada María Esperanza Hernández Valero. Es usted consejera, pero antes me gustaría conocer un poquito más de usted. ¿Por qué estudió leyes, licenciada?
Con todo gusto, pues primero que nada, bienvenidos. Muchas gracias por la oportunidad de esta plática. Sobre todo, también gracias al señor presidente, magistrado Rafael Guerra Álvarez. Sabemos que gracias a él, pues pueden dar estas entrevistas para hacer saber a la sociedad, pues, las inquietudes, ¿no? Lo que hacemos nosotros como servidores públicos. Pues me pregunta maestra Rosalía por qué estudié derecho.
Así es.
Pues originalmente, ya sabe, cuando uno está en preparatoria, hay que elegir, no sabe para dónde, hay que pues elegir una área. Entonces ahí como que nos dieron una introducción a las varias áreas que habían. Y cuando el maestro que nos dio la introducción al área de derecho, bueno, al área de sociales con inducción en su caso a la materia de derecho, me gustó mucho y ahí fue donde me llamó mucho la atención.
Fue lo que la convenció.
Fue lo que me convenció, pero sobre todo en materia penal. Yo en ese entonces soñaba con que iba a estudiar o a dedicarme a la materia penal. Sin embargo, pues la vida, ¿no?, va poniendo a uno en otros caminos y más que nada fue la materia civil, mercantil y ahora aquí en administrativo, en el Consejo de la Judicatura. Sí.
Pero no tiene en sus papás, sus hermanos, ¿no son abogados?
No, maestra, fíjese que muy curioso porque soy la primera abogada de la familia y de hecho, pues la primera profesionista titulada de la familia por parte de mi papá. Por parte de mi mamá soy la segunda profesionista titulada. Tengo un primo que fue el primero, pero él es ingeniero en autotransportes. Entonces, venimos de familia muy muy humilde, con pocos estudios, pero pues ya ahorita vamos arrancando, ¿no?, un poquito más.
Bueno, pues es un ejemplo, ¿no?, para toda su familia, sí. El verla usted aquí como consejera, que no cualquiera es consejero, y ser por elección, ¿verdad?, de este cargo.
Así es, maestra, sí, me parece que fue el 27 de septiembre de 2021, el Pleno de Magistrados del Poder Judicial, en sesión pública, eligió a dos personas consejeras, en este caso por votación, a la maestra Emma Aurora Campos Burgos. Ella era en ese momento, o bueno, sigue siendo, pero ahorita como consejera está separada, juez de control en materia penal del sistema acusatorio, y su servidora, María Esperanza Hernández Valero, en ese momento adscrita al juzgado cuarto oral civil, de proceso oral civil. Y ahí entonces fuimos electas las dos.
¿Es la primera vez que hay mujeres en la consejería?
No, ya desde hace mucho hay mujeres. De hecho, el Consejo de la Judicatura nace en el año de 1994 y constantemente, como va cambiando la integración del consejo, ha habido varias mujeres en el Consejo de la Judicatura.
Licenciada María Esperanza Hernández, ¿para qué sirve el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México?
Pues sirve para muchísimas cosas, pero básicamente su función estriba en cuatro puntos primordiales, que es administrar, vigilar, disciplina y carrera judicial. En esos cuatro puntos se van desglosando muchas actividades, muchas obligaciones y responsabilidades que recaen en el Consejo de la Judicatura. Decía yo, el administrar. Entonces, todo el tema del presupuesto, tanto del tribunal como del propio Consejo de la Judicatura, recae precisamente en el cuerpo colegiado del cual su servidora forma parte. Esto es del Consejo de la Judicatura. Y para ello tenemos una comisión de administración y bueno, pues las áreas relativas al funcionamiento del Poder Judicial, que tienen injerencia precisamente en la administración, como podría ser la Comisión de Administración y Presupuesto, la Contraloría, etcétera, ¿no? El área de Oficialía Mayor.
Licenciada María Esperanza Hernández, ¿cómo se conforma el Consejo de la Judicatura?
Sí, maestra. El Consejo de la Judicatura está conformado por 7 personas consejeras. Una de ellas es el presidente o presidenta del Poder Judicial.
Es quien lo encabeza.
Es quien encabeza. Este presidente, en el caso de esta administración, el magistrado doctor Rafael Guerra Álvarez, que es presidente del Tribunal Superior de Justicia y a su vez del Consejo de la Judicatura. Él es designado por el Pleno de Magistrados en una votación pública. Él es el primero de 7. Después, las otras 6 personas consejeras es un magistrado, de igual forma electo por el Pleno de Magistrados en un pleno público, 2 personas más que son jueces, en este caso le comentaba al principio de la plática, la consejera Emma Aurora Campos Burgos y su servidora como juezas del Poder Judicial. Hasta ahí vamos 4. Las otras 3 personas, 2 de ellas son electas propuestas por el Congreso de la Ciudad y la última por la persona que ocupa la jefatura de gobierno. Entonces ya con esta última se integra completamente con 7 personas consejeras.
Qué bien. Entonces, no precisamente siempre el presidente del tribunal es el presidente del consejo. Tienen que haberlo elegido ustedes.
No, sí. Siempre es el presidente del consejo, necesariamente es el presidente del tribunal. Pero no lo elegimos nosotros como consejeros. A el presidente del tribunal y del consejo lo elige el Pleno de Magistrados, que es la máxima autoridad en el Tribunal Superior de Justicia.
¿Y son los que eligen?
Ellos lo eligen en una votación pública abierta.
Licenciada María Esperanza Hernández, ¿cuál es el origen de esta figura de consejero?
Esta figura de consejero surge, como le decía con antelación, en 1994. Básicamente, al ir creciendo el Tribunal Superior de Justicia, cuando no existía este Consejo de la Judicatura, el tribunal se encargaba tanto de cuestiones jurisdiccionales como de cuestiones administrativas. Sin embargo, como va creciendo el tribunal, pues más problemas, más cuestiones que atender, y entonces es creado el Consejo de la Judicatura, no solo de la Ciudad de México, sino en materia federal y en otros estados, para que los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, como lo es magistrados, jueces y servidores públicos de esos órganos jurisdiccionales, se dediquen exclusivamente a resolver los problemas jurídicos, y por lo que hace a cuestiones administrativas, ya se deposite en el Consejo de la Judicatura.
Muy bien, licenciada María Esperanza Hernández. ¿Cómo realiza su trabajo? ¿Cómo lo realizan ustedes?
Bueno, pues vale la pena comentar que es un mundo de actividades aquí el estar como consejero o consejera de la Judicatura, muchos temas que atender. Entonces, pues lo primero que nada es llegar temprano para organizarnos y nos pueda rendir el día, y pues organizar a la gente que nos colabora, ¿no? A los señores y señoras secretarios técnicos, a los auxiliares de los secretarios técnicos, y en general al personal administrativo de apoyo, para que ellos ya sepan, con la responsabilidad que tienen como servidores públicos, las funciones que deben de hacer, y cada quien en el ámbito de sus actividades la realice sin tener que estar uno atrás de ellos, para que uno como titular de la ponencia pueda dedicarse pues a estar en las sesiones públicas a las que se convocan, a las privadas, a las sesiones de comités, de fideicomisos, presidir audiencias, el acuerdo de semanería, etcétera, todo el mundo, el cúmulo de actividades que nos toca atender.
Qué bien, maestra. Licenciada, y bueno, ya me explicó más o menos, pero ¿cómo se nombra a los integrantes del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México? Ya me dijo que son dos de cada uno, pero ¿cómo los eligen?
¿Cómo los eligen? Bueno, le decía, por lo que hace a los al presidente, al magistrado, a los dos jueces, es por votación del Pleno de Magistrados. Y a los dos que propone el Consejo, el Congreso, pues es por, ellos se ponen de acuerdo y designan a la persona que va a hacer.
Pero son personas que son parte de este tribunal.
No, las que propone el Congreso son externos. Normalmente.
¿La que propone la jefa de gobierno?
Sí, la que propone la jefa de gobierno también es normalmente externa. En esta administración, la persona consejera que propuso la jefa de gobierno es la magistrada Irma Guadalupe García Mendoza.
Entonces no fue externa.
Que casualmente, aquí sí vale la pena comentar, que no era externa, o sea, pudo haber sido quien fuera, pero en este caso, pues se tuvo. Decidieron que fuera una persona que a su vez ya formaba parte del Poder Judicial.
Y los dos externos, que lo del Congreso sí mandó dos externos.
Y mandó dos personas externas. Aquí la ley orgánica nos dice que para que esas personas sean designadas, deben de gozar de honradez, de honorabilidad, y deben de tener experiencia en cuestiones jurídicas y administrativas. Esos cuatro requisitos les ponen a las personas que habrán de ser designadas por el Congreso o por la Jefatura de Gobierno.
Y al ser designadas, tienen que estar aquí diario.
Así es, tienen que estar aquí. Es un horario, se supone que de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pero pues normalmente ya nos vamos ya obscurito, ¿no? Ya 9, 8:30, 9:10, según las actividades.
Viven aquí realmente. Sí. Pues se necesita tener mucho amor a lo que están haciendo, ¿no?
Le tenemos mucho amor, bueno, su servidora tiene mucho amor a la actividad que realiza, y pues agradecimiento también, ¿por qué no decirlo? Al Estado, que me ha dado muchas satisfacciones, a mi país, a la institución.
Muy bien, licenciada María Esperanza Hernández Valero, le voy a suplicar un momento. Vamos a la cabina central a unos mensajes y regresamos.
Cómo no, con mucho gusto, maestra.
Gracias.
Continuamos con La Voz Judicial.
Lo nuevo, lo nuevo, nuevo. ¡Está buenísima!
1530 AM.
Para reducir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y otras derivadas por el consumo de alimentos con grasas trans,
en la Cámara de Diputados reformamos la ley para reducir y regular el uso de aceites parcialmente hidrogenados en la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Así, salvaguardamos el derecho de las y los mexicanos a una mejor salud, porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la inclusión y la diversidad.
Hoy sí me organicé en casa. Utilicé la carga completa de la lavadora y además revisé que el baño funcionara bien para evitar fugas. Hoy sí me comprometo a cuidar el agua.
Ahora te toca a ti. Nos toca a todos. Cuidarla hoy sí está en nuestras manos.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
¿Qué pasaría si perdieras tu INE?
Perdería el derecho al voto.
No existiría mi identidad.
Perdería el derecho a la democracia.
No podría hacer valer mi opinión.
Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites.
Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET 804-33-2000 o en INE.mx.
Mi INE es valioso porque me identifica y me suena.
INE.
Buenísima.
1530 AM.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Regresamos. regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos aquí en la Judicatura de la Ciudad de México platicando con la licenciada María Esperanza Hernández Valero, que ella es consejera de la Judicatura de esta de este Tribunal de la Ciudad de México. Nos está explicando bien cómo funciona. Quería comentarle o preguntarle cómo está integrada su estructura orgánica de la consejería.
De la consejería. Pues, fíjese, aquí no lo tenía, este as bajo la manga, pero normalmente aquí tengo, esta es la plantilla autorizada de la ponencia 2.
¿Usted es la ponencia 2?
Ponencia 2, ajá, es ponencia 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la de el presidente, que él no tiene número de ponencias, le llamamos presidencia, pero estamos integrados por 18 personas, aquí en la ponencia. Solo que de estas personas tenemos dos comisionados a salas en materia penal.
Están trabajando ya, allá en
sí,
su sala.
Sí, ya desde hace muchos años, varios años, se determinó, como les aumentó mucho el trabajo, que cada ponencia, se diera a dos secretarios técnicos para que allá apoyaran con las labores que estaban siendo pues muy arduas en aquel momento.
Están comisionados.
Están ahí. Comisionados, así es. Entonces, y tengo otra persona comisionada, por ahí a Secretaría General. Entonces, de 18, pues somos 15 personas más o menos.
Que están apoyándola.
Que apoyan, sí, de ellos. Aquí son 4 secretarios técnicos en el orden de jerarquía, digamos, es su servidora, 4 secretarios técnicos. Tenemos un líder coordinador de proyectos. Tenemos 3 auxiliares de secretarios técnicos. Tenemos 4 administrativos. Es como estamos integrados.
¿Y cada cuánto sesiona el consejo, maestra?
El consejo por ley debe de sesionar cuando menos una vez cada 15 días. Sin embargo, desde que yo estoy aquí, es sesionar cada semana, una vez cada semana por lo menos.
Así que está muy pendiente de en qué están ocupados
todos. Así es, y también hay sesiones extraordinarias. Estas van a ser convocadas cuando el señor presidente pues tenga temas que comentar con el Pleno del Consejo. Entonces ahí es cuando se convoca ese tipo de sesiones.
Licenciada María Esperanza Hernández, ¿qué tipo de asuntos son los que más resuelven los consejeros?
Mire, en el Consejo de la Judicatura tenemos, como le decía también en un principio, 4 aspectos principales de los que se encarga. Uno de ellos es la disciplina de las personas servidoras públicas del Poder Judicial. Por lo que hace al Consejo de la Judicatura, va a conocer de las faltas administrativas en las que incurran personas servidoras públicas que estén adscritas a órganos jurisdiccionales. De las personas que no están adscritas a órganos jurisdiccionales, conocerá de esas faltas la Contraloría.
¿Qué son los órganos jurisdiccionales?
Los órganos jurisdiccionales son los juzgados, las salas de apelación. Básicamente, esas serían los órganos jurisdiccionales. Las demás, como recursos humanos, oficialía mayor, servicios periciales, Instituto de Estudios Judiciales, todas las demás que no son juzgados ni salas de apelación, o sea, donde no se ventilan los asuntos que la sociedad viene aquí a que se les resuelvan, de esos asuntos conoce la Contraloría. Todos los demás conoce el Consejo y los va a conocer a través de la Comisión de Disciplina Judicial. La Comisión de Disciplina Judicial va a conocer de esos asuntos, ya sea en queja, en denuncia, procedimiento oficioso y en primera instancia los consejeros que van a resolver será por comisiones. Y en segunda instancia resolverá el pleno del Consejo de la Judicatura.
Muy bien,
licenciada. Ese tipo de asuntos es lo que más hay aquí en el Consejo, ¿no? Los relativos a responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas.
Qué importante, qué interesante, licenciada María Esperanza Hernández. Y es deseable siempre que un consejero de la Judicatura haya sido juez o magistrado para que tenga esta experiencia. ¿Tú qué opinas?
Pues yo considero honestamente que preferentemente sí, aunque no pues no desconocemos que también otras personas externas tengan mucha preparación, sobre todo en cuestiones administrativas, para conocer de todos los de todas las materias que se ven en el Consejo de la Judicatura. Desde luego, yo podría decir, por lo que hace a mi experiencia, que sí, el hecho de ser juzgadora me ha servido mucho para estar en esta área. Sin embargo, yo traía ya algo de experiencia, como leyó usted en la síntesis curricular. Sí. Su servidora fue la primera secretaria técnica de la Comisión de Disciplina Judicial de este Consejo de la Judicatura, pero en el año de 2004 estuve al frente de esa Comisión de Disciplina Judicial, que es donde se llevan a cabo todos esos procedimientos administrativos en contra de las personas servidoras públicas. Después de eso concursé para juez y fue que obtuve el cargo de juez. Y me voy de aquí del Consejo y ahora, después de 16 años, me toca afortunadamente regresar. Y entonces esa experiencia ya que tenía de la Comisión de Disciplina y de la Judicatura, acá en el juzgado, digamos, se complementa para poder llevar adelante todos los temas, todos los aspectos que vemos aquí en el día a día.
Y ayuda todo esto para...
Así es, maestra.
Sí, bien, licenciada María Esperanza Hernández. Según usted ve, ¿conviene que alguien que no pertenece al ámbito de la impartición de justicia forme parte del Consejo? ¿Usted qué opina?
Si conviene que alguien que no forma
sí,
parte
porque
de...
porque sí hay dos personas que son...
Ah, sí.
Que no tienen nada que ver con el ámbito de la impartición de justicia. ¿Es bueno que estén formando parte del Consejo?
Mire, como le dije hace un momento, yo pienso que la experiencia que a mí en lo personal me dio el formar parte del Poder Judicial en cuestiones jurisdiccionales y en administrativas se complementan para poder hacer frente a todas las cosas, las cuestiones, las actividades que se dan con el día a día, se me ha facilitado. No descarto que para aquellas personas que son externas al Poder Judicial, que también traigan una experiencia, sobre todo en la materia administrativa, pueden nutrir con sus opiniones en las sesiones donde se discuten todos los puntos que se ven. Entonces, pienso que es un complemento. Y finalmente, pues es la ley la que dispone que así debe de ser la integración. Entonces, hasta ahora lo que llevo de experiencia es lo que podría decir, se complementan las opiniones.
A ustedes les toca resolver todas las inconformidades que existen.
Sí. Sí.
¿Cuántas veces se ha renovado desde que se creó la judicatura? ¿Cuántas veces se ha renovado el Consejo?
Sí, mire, ahorita tenemos de 2018, del 4 de mayo de 2018, si no mal recuerdo. Ahorita le doy la fecha exacta. Sí, 4 de mayo de 2018, una nueva ley orgánica del Poder Judicial, donde dice que los consejeros durarán en su encargo 6 años, salvo el presidente, que durará 4 años. Pero con antelación, la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia, así se llamaba, tenía periodos diferentes. Si no mal recuerdo, eran 5 años para los consejeros y para el presidente, me parece que eran, no estoy segura, pero creo que eran 3. Entonces, los periodos han sido diferentes. ¿A qué voy con esto? A que se ha renovado constantemente. Los consejeros no entramos y salimos todos al mismo tiempo. ¿Sí me explico?
Una parte entra y otra parte.
Ajá, por ejemplo, yo entré un 1 de diciembre de 2021. La consejera Emma entró el 16 de octubre, me parece, de 2021. Y así. Entonces, a partir de ahí, de cada fecha en que un consejero entra, corren los 6 años. Entonces es escalonado, de tal suerte que se va renovando con un consejero nuevo y termina los 6 años del otro consejero y ya se renueva ahora con 2 y así sucesivamente, o con la presidencia.
¿Tenía yo la percepción de que eran todos?
No. No, entonces se va renovando, se va renovando, sí, así es.
Tenga continuidad.
De hecho, vale la pena comentarles que, por ejemplo, si alguno de los consejeros, por alguna situación, no termina su periodo de 6 años, ejemplo, me pongo yo, por alguna situación de enfermedad o alguna cosa que me impida continuar con el desempeño de la del trabajo en la consejería y ya llevo 3 años, van a designar a una persona consejera que supla o que ocupe este cargo, pero ya no por los 6 años, sino por los 3 años restantes que yo no acabé. ¿Sí me explico?
Únicamente
va nada más por el resto faltaba. Así es.
Como si fuera un
suplente. Así es, pero nada más es por el tiempo restante.
Y en el momento que son ustedes electos, ¿no nombran ya el suplente como pasa en...?
No, no, nada más es a la persona titular de la consejería, de la ponencia.
Y es muy raro que se dé el caso de que se vayan, ¿verdad? Que se, no muchos enferman.
Pues sí es muy raro que por alguna enfermedad o alguna situación, más bien se ha dado el caso de que se han ido porque los han nombrado magistrados. Por ejemplo, a la consejera, ex consejera Blanca del Rosal, me parece, porque la nombraron magistrada en el Tribunal Agrario de Morelos. A otros 2 consejeros los nombraron también magistrados. Entonces, más bien como que han dejado libre un cierto tiempo,
espacio,
pero por esas razones.
Desgraciadamente por fallecimiento, ¿no? Un
gran amigo de nosotros, exacto,
el
sí.
Miguel Arroyo.
El ex consejero Arroyo es correcto, que desafortunadamente por ahí, cuando andábamos en la pandemia, falleció el ex consejero, sí, lamentablemente, sí.
¿Y cómo lo vivieron ustedes como consejeros? El periodo.
Sí, mire, a mí justo no me tocó estar en el consejo aún cuando el ex consejero falleció. Estaba yo todavía en el juzgado, no era todavía la elección, pero pues como cualquier fallecimiento, ¿no? Muy lamentable, muy, muy lamentable. Una persona, pues, joven, decimos nosotros, ¿no?
Sí.
Que ya no estamos tan jóvenes, pero los vemos así, joven, pues lleno de vida, muy profesional, muy buena persona, y de repente enterarnos de la noticia, pues la verdad, nada, nada grato, y sobre todo pues para su familia, ¿no?
Fue triste,
lamentable, así es, lamentable. Así es, maestra.
Pero bueno, pues lo bueno es que son casos que se dan muy de vez en cuando, ¿no?
Así es, pero muy, muy lamentables.
Mucho, sí. Muy lamentables. Licenciada, ¿usted tiene hijos? ¿Es casada?
Sí, sí, maestra, tengo un hijo, Samuel Bañuelos Hernández, él tiene 23 años, está estudiando, o más bien ya estudió, ya terminó de estudiar para piloto aviador.
Ah, caray.
Privado y comercial. Ahorita está estudiando para su examen, digamos, examen profesional, que es justamente el día 14 de marzo próximo.
Felicidades.
Sí, muchas gracias. Entonces está ahorita, llego y está estudiando, me voy y está estudiando. Anda todo dedicado ahorita porque quiere como que pasar, ¿no?, a la primera.
Salir muy bien. Y además yo creo que es un poco difícil para una mujer como usted el poder ver a sus hijos, pues vive aquí en el Tribunal de Justicia.
Sí, maestra.
Las 9 de la mañana hasta...
Así es, maestra. Fíjese que, pues muy curioso porque, pues yo llevo aquí ya casi 24 años. Él tiene 23, entonces, pues cuando él nació, pues yo ya estaba trabajando, entonces... En aquel tiempo, pues yo me acuerdo que venía a trabajar y él se quedaba dormido y regresaba y ya estaba dormido, ¿no? Entonces, muy difícil, ya con el tiempo, pues aprende uno a dar tiempo de calidad porque pues no hay de otra, ¿no? Y los hijos, afortunadamente, el que me tocó a mí, muy comprensivo, muy independiente, y pues buen chico, ¿no? Porque es de casa, es estudioso, no tengo que estar atrás de él, es muy independiente, me apoya mucho, entonces siento que ha madurado, pues no sé si por estar mucho tiempo solo también, pero ha madurado para bien, afortunadamente, gracias a Dios que me dio pues ese hijo, ¿no? Tan hermoso.
Depende mucho de la mamá.
Lejos de darme problemas, me ha dado muchas satisfacciones. Muchas gracias.
Al ver su esfuerzo para formarlo, ¿no?
Sí.
El tener que trabajar todo el día y darle momentos de calidad, como usted decía.
Así
y
es.
Y de amor y que no se sintiera solo. La felicito, licenciada, qué bueno.
Muchas gracias,
bueno, maestro. He logrado eso. ¿Qué le parece si vamos a un corte?
Con gusto,
regresamos. Maestro. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y estamos platicando con la licenciada María Esperanza Hernández Valero, que es consejera de la Judicatura de la Ciudad.
Continuamos con La Voz Judicial.
Aquí te la ponemos.
Buenísima, 1530 AM.
Buenísima.
¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
Estamos al 2x1.
Yo y galletas sabor chocolate.
¡Uy! Está lleno de calorías.
Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer.
Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con sabores. Sabores.
Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación.
Tu vida ahora es buenísima. 1530 AM.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Es Esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con la licenciada María Esperanza Hernández Valero, que ella es consejera de la Judicatura de la Ciudad de México, y bueno, admirándola porque es una mujer que está siempre dedicada a su trabajo aquí, y agradeciéndole mucho al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez las facilidades que nos da para que ustedes, queridos radioescuchas, se den cuenta de cómo trabajan todas las personas que están dentro del tribunal y ahora con las en la judicatura, y es la primera vez que platicamos con una mujer que está aquí en la judicatura, una gran abogada, la licenciada María Esperanza Hernández Valero. ¿Algo quiere comentarle?
Sí,
¿no?
Sí, otra vez, preguntándole bueno, dentro de los ámbitos de las funciones que tiene el Consejo, se habla pues de la profesionalización del sistema judicial, o sea, de los mismos miembros que operan, bueno, en el Poder Judicial. ¿Cómo se hace este asunto? ¿Cómo funciona?
Sí, con gusto. Como les comentaba en un principio, tiene cuatro puntos importantes el Consejo de la Judicatura a su cargo. Repito, la administración, la disciplina, la vigilancia, y la otra es la carrera judicial. ¿Esta carrera judicial en qué consiste? Precisamente en lo que contiene su pregunta, que es la profesionalización de las personas servidoras públicas. Esta actividad está a cargo del Instituto de Estudios Judiciales. ¿Cómo? Pues a través de programas, de capacitación, de toda una maquinaria que se echa a andar en el instituto para programar en el año la capacitación que van a tener desde magistrados, jueces, secretarios, auxiliares administrativos, etcétera, para poder pues llegar a la excelencia, que es lo que al señor presidente le interesa, ¿no? Tener la excelencia en la administración de justicia. Ese es así como estaría yo respondiendo a su pregunta.
¿Y ustedes supervisan también que sea gente capaz la que imparte estos cursos?
Sí, de hecho, normalmente los mismos instructores o capacitadores son, o somos, digamos, jueces, magistrados, secretarios del mismo Poder Judicial. Personas que se han destacado en la docencia, con gran experiencia y sobre todo apoyo, porque no reciben una pues remuneración diferente a la que por ser servidores públicos les corresponde.
O sea que esos cursos ellos los imparten gratuitamente,
así es. Entonces puede ser que toque dar clase a las 7 de la mañana en el Instituto de Estudios Judiciales a varios jueces, y de ahí pues vámonos al trabajo, ya sea pues el reclusorio, si es que vienen desde allá, o patriotismo de los juzgados familiares acá en Plaza Juárez, etcétera. Entonces,
ya se va cada quien a su lugar.
Así es, a trabajar, o bien en la tarde, también hay muchos cursos en la tarde, normalmente de las 5 en adelante. Entonces terminan sus actividades por ahí de las 3:30, corriendo a medio comer, y a venirse a dar las clases, la capacitación.
Permanente.
Es permanente, completamente permanente la capacitación de todas las personas servidoras públicas.
Licenciada María Esperanza Hernández, ¿más o menos cuántas personas trabajan en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México? ¿Tiene usted una idea?
Sí, actualmente somos 11,000 y fracción de empleados, sí.
Es un mundo.
Cuando yo entré hace un poquito más de 24 años, éramos 9,000, como 9,000 personas. Ahorita somos 11,000 y fracción, o sea que ha crecido más o menos en ese porcentaje, que estaríamos hablando de un
20%
más o menos de 20 años, digamos, para acá, ¿no?
Sí,
lo que ha crecido, pero el trabajo se ha multiplicado, pero agresivamente, ¿no?
¿Y qué ha significado para la licenciada María Esperanza Hernández Valero trabajar a un lado del presidente y del magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez?
Ay, pues primero que nada un orgullo, una suerte que me tocó en la vida poder coincidir en esta vida, en este camino con el señor magistrado presidente, el doctor Rafael Guerra Álvarez. Yo a él pues lo conocí hace mucho tiempo en la FES Aragón como maestro, ¿no? Le tocó por ahí ser parte de el jurado de mi examen profesional. Seguramente él ni se acuerda, ¿no? Pero pues uno como alumno sí recuerda a los maestros, ¿no? Entonces, pues es todo un orgullo para mí. Me causa pues mucha responsabilidad estar en el mismo camino, ¿no? Mucha responsabilidad.
Y gusto.
Y sí, claro, gusto, pero sobre todo la responsabilidad de pues de hacer las cosas cada día mejor.
Muy bien. Sí. Quisiera, yo por mi parte, una última pregunta. Aquí en el Consejo en materia de la disciplina, más o menos como cuántos casos se llevan al año de gente que han sido sancionadas porque han violado o han vulnerado las normas dentro de la institución.
El número de expedientes, dice.
Sí, o más o menos, ¿como cuántos manejan al año? Yo me imagino que son muchos, no deben ser muy poquitos, ¿no?
No, pues mire, sí son muchos expedientes porque hay los denominados quejas, que son quejas, digamos, como su nombre lo indica, a petición de parte, que pues de ahí son menos, no sé, unas menos de 500 quejas al año las que se les admite y llegan a una resolución, que algunas no son atendidas en cuanto a las prevenciones y pues no se admiten a trámite, pero también hay procedimientos de oficio que se llega a su investigación, como su nombre lo indica, oficiosamente, por denuncias que hacen personas también en contra de servidores públicos que no necesariamente caen en el rubro de quejas. También procedimientos de oficio derivados de faltas administrativas que se advierten en las visitas de inspección a los órganos jurisdiccionales. Y pues de las denuncias que hacen saber los mismos jueces respecto de las faltas en las que incurren las personas servidoras públicas con las que trabajan en los órganos jurisdiccionales. Entonces sí estamos hablando de un cúmulo bastante grande de expedientes, ¿no? Si sumamos todos esos, podríamos decir que unos, pues más de 1,000 expedientes sí llevamos al año.
Son muchísimos,
son muchos, sí.
¿Y son sancionados o muchos no son sancionados?
Pues es como todo, ¿no? Muchos son sancionados, sobre todo en procedimientos de oficio, porque luego en quejas el quejoso pues tiene que hacerse cargo de sus manifestaciones, de sus pruebas, y si no las acredita, pues no se hace investigación oficiosa como si sucede en los procedimientos de oficio. Los procedimientos de oficio sí hay una investigación oficiosa para hacerse llegar de elementos probatorios. Entonces ahí pues hay una diferencia en esos dos tipos de procedimientos.
Licenciada María Esperanza Hernández Valero, ¿algo que sienta usted que es importante que conozcan nuestros radioescuchas y que no hayamos comentado?
Pues que el Consejo de la Judicatura está para escucharlos a las personas que así lo deseen, a los justiciables. El órgano del cual soy parte, el Consejo de la Judicatura, pues es parte de un organismo de gobierno que está para vigilar, como se los indiqué ya con antelación, para administrar. Todo esto, ¿con qué finalidad? Con la finalidad primordial de que la administración e impartición de justicia sea cada vez de mayor excelencia, que los problemas en realidad se resuelvan como deben de ser, que haya confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, la legitimación de los jueces, de los magistrados, se debe de ver fortalecida con el trabajo en conjunto de todas las personas servidoras públicas que estamos aquí en el Poder Judicial, y sobre todo que estamos trabajando para modernizar nuestro Poder Judicial, para consolidar los juicios orales, la justicia digital, la firma electrónica, para podernos a la vanguardia de los tribunales de primer mundo.
Aquí se utiliza una firma electrónica diferente a la que nos dan en Hacienda, ¿o es la misma?
Hay dos firmas electrónicas, la que dan en Hacienda y la que se da acá para los poderes judiciales. La da también el Consejo de la Judicatura Federal, pero pues es algo muy similar, es para autorizar nuestras actuaciones como jueces, como magistrados, como secretarios. Ya ahora hay varios o muchos órganos jurisdiccionales, sobre todo los civiles, familiares, que ya están digitalizados y los acuerdos que emiten ya se autorizan con firma electrónica. Ya no es necesario que traigan una firma física de las que ponemos con pluma en la hoja que se imprime en el acuerdo. Claro. Ya nos metemos, o los jueces ya se meten al sistema de gestión judicial con su clave de firma electrónica, aparece el proyecto de acuerdo que le pasa al secretario de acuerdos, si está de acuerdo, ahora sí, valga la expresión, lo firma, lo autoriza con su firma electrónica, e inmediatamente ya le aparece en la computadora del secretario de acuerdos para que se mande a imprimir y a publicar en el boletín judicial.
Ya todo está legalizado.
Ya todo eso.
Y electrónico.
Así es, se está modernizando nuestro poder judicial.
Bastante.
Más, licenciada, sé que hubo una reciente reforma a la judicatura, una reforma legal, una ley, a la ley orgánica, pero ¿qué cambios hubo aquí? ¿Fue para mejorar o cómo?
Sí, siempre los cambios son para mejorar, ¿no? Al menos esa es la intención de cuando hay alguna reforma, alguna modificación. En este caso, comentaba también hace un momento que el día 4 de mayo de 2018 se entra en vigor la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, ya que anteriormente la que estaba vigente se llamaba Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. ¿Esto por qué? Porque ahora, antes estaba como separado el tribunal y el consejo. Ahora, con esta ley de 2018 que les comento, es un todo. Es el Poder Judicial, este es el Poder Judicial, y aquí tenemos al tribunal y al consejo, pero dentro del Poder Judicial. Antes era el tribunal del Distrito Federal y el consejo del Distrito Federal. Separados. Y ahora como que de la misma familia, ¿sí me explico?
Eso facilita todos los procesos judiciales.
Así es, así es. Entonces, con esa nueva ley, la anterior deja de tener vigencia y pues se van armonizando todas las normativas relacionadas para hacerla ad hoc ya a la nueva ley que está vigente.
¿Ha sido difícil este paso a los juicios orales para ustedes aquí en la judicatura?
Pues mire, yo empecé con los juicios orales. Fui de las primeras juezas que empezamos con los juicios orales en el año de 2011, justo se empezó con la implementación en materia civil y mercantil. Entonces tuve la fortuna de ser de las primeras juezas y jueces en materia oral. A partir del 1 de enero de 2013, su servidora fue designada jueza cuarta de oralidad en materia civil. Entonces, hubo mucha preparación. Honestamente, sí nos trajeron ahora sí que en cursos en las mañanas, en las tardes, pero fue excelente porque de otra forma no nos hubieran quitado el chip del proceso escrito para transitar al proceso oral, sobre todo que ya teníamos pues toda la costumbre de estar con el procedimiento escrito.
De hecho, se hablaba mucho, yo llegué a leer por ahí un artículo de una revista norteamericana, de que México tenía un desfase de más de 100 años en los juicios orales, ¿no?
Así es.
Los norteamericanos siempre habían hecho...
Somos un ejemplo, yo creo.
Sí, la verdad es que, no hemos concluido de ninguna manera, nos falta mucho. Hay que consolidar la justicia oral en todas las materias y pues más ahora que ya también forma parte del Poder Judicial la materia laboral que pertenecía al Ejecutivo, entonces está creciendo más y pues la experiencia que nos ha dejado esto es que no ha sido fácil transitar a la oralidad, pero sí ha traído grandes beneficios.
Muy bien, pues muchas gracias, licenciada. Le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado para platicar con nuestros radioescuchas de 1530 y 1590. Gracias, licenciada María Esperanza Hernández. ¿Algo que quiera decir para despedirse?
Pues nada, muchas gracias a usted, maestra, al señor Lino, que me hacen favor de visitarme aquí en su oficina. Con gusto, ¿qué les puedo decir?
Muchas gracias.
Soy una servidora pública de casa y feliz de estar con ustedes.
Sí, muchas gracias. De estar en su trabajo.
Bien, pues.
Sí, así muchas gracias.
Pues agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa Audiorama Buenísima, 1530 y 1590 de AM. Al productor general Juan Carlos Flores Toscano, operador en cabina Joel Cortés, a comunicación social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su director, el licenciado Salvador Martínez, a la licenciada Denise Antoyo, al licenciado Efraín Acosta, que está aquí con nosotros, Braulio Cano, nuestro compañero fotógrafo, a nuestros presidentes editores del Diario Liberal Metropolitano y Diario Cúspide, al señor Antonio Gres Grecia, a Tony Macuso, al director de estos diarios, aquí presente Lino Calderón, nuestro editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barrada. En la operación del control remoto, Michel Jiménez, y en la coordinación, Isabel Hernández. Soy su servidora, Rosalía Buaún. Escúchenos todos los martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y los jueves del pasado al futuro. Gracias, muchas gracias al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, y hasta la próxima, amigos.